En Onda Vasca, El Primer Café.
Primer café, ronda de entrevistas de campaña. Hoy saludamos, charlamos con Pilar Garrido, cabeza de lista de Sumar al Congreso por Guipúzcoa. Señora Garrido, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Recta final de campaña, 4 días para las elecciones. ¿Y cómo está viendo este arreón final?
Bueno, pues ahí estamos con muchas ganas, ¿no? Creo que todas somos conscientes de lo que nos jugamos el 23 de julio, ¿no? Nos jugamos la vida, cómo va a ser nuestra vida en los próximos 4 o 8 años, en la próxima década, y creo que es muy importante, ¿no? Decir que el 23 de julio elegimos gobierno, ¿no? Un gobierno progresista con un Sumar fuerte que garantice esas vidas nuevas o un gobierno de extrema derecha que podemos resumirlo en barbarie.
La semana pasada parece que el tono de la campaña era más bronco, señora Garrido, sobre todo todavía con los ecos de aquel cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Hoy precisamente hay un nuevo debate a tres en este caso, porque el señor Feijóo no va a participar en ese debate en la televisión pública, en el que sí van a estar tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz y Santiago Abascal. ¿Cómo espera que vaya? ¿Cómo ve este debate?
Bueno, yo estoy deseando ver a Yolanda Díaz, ¿no? Porque se va a demostrar que es la mejor presidenta de gobierno que puede tener este país. Va a explicar todas las medidas, su proyecto de país, va a poner, ¿no?, ese punto de ilusión, de esperanza, pero también de certezas, ¿no? Porque sabemos todo lo que se ha hecho durante estos 4 años, ¿no? ¿Qué sería de nosotros y de nosotras sin esos ERTEs, sin esa subida del SMI, sin esa reforma laboral y sin otras muchas medidas que quedan por hacer, porque queda mucho por hacer? Entonces, yo creo que, y me hace mucha ilusión, ¿no?, ver a Yolanda debatiendo, porque creo que tiene, ¿no?, la capacidad, y va a tener la capacidad de llegar y de conectar con la ciudadanía, que es lo que necesitamos.
Ha dicho usted que queda mucho por hacer, y yo le quiero preguntar por esta legislatura que acaba de terminar. Una legislatura, bueno, de grandes medidas, de medidas de calado que han tenido además bastante repercusión en la sociedad. ¿Hay alguna que le haya causado una espinita o que le haya dejado una espinita clavada? ¿Algo que le gustaría que hubiera salido adelante que finalmente no ha sido así, o que hubiera salido adelante de una manera distinta en la que lo ha hecho?
Bueno, yo citaría, por ejemplo, por resumir un poco, ahí estaba la ley de familias, ¿no?, con avances y derechos para las familias, para todas las familias, pero creo que al final la ministra Ione Belarra ha conseguido meter en los últimos consejos de ministros, pues bueno, esos permisos que estábamos buscando, y ayer también veíamos, ¿no?, que incluso en el último consejo de ministros ha metido, ¿no?, esas ayudas a la dependencia que son tan importantes. La ley de vivienda me hubiera gustado, ¿no?, que hubiera ido un poquito más allá, pero tampoco fue posible, ¿no?, con el Partido Socialista, que puso, ¿no?, muchas reticencias, ¿no?, a esa ley, y muchos palos en la rueda, ¿no?, porque sabemos que, ¿no?, los poderes económicos pues estaban ahí presionando. Y luego sí me gustaría mencionar, porque es un tema que llevé personalmente y me impliqué y estaba muy satisfecha, que es la ley de compensación a las víctimas del amianto, ¿eh? Yo conocí ese problema, ¿no?, muy de cerca, con los sindicatos, con las asociaciones de víctimas. Hicimos un gran trabajo, conseguimos doblarle el brazo al señor Escrivá, que presentó una propuesta que desde luego era una barbaridad, porque dejaba a los trabajadores fuera de ese fondo de compensación. Conseguimos al final, con unanimidad y con acuerdo, sacar esa ley de compensación. Quedaba por desarrollar, había un plazo muy breve, el reglamento, ¿no?, para establecer las cuantías, y el procedimiento se ha alargado, no lo han hecho, y lo han hecho tarde y mal, ¿no? Y me llamaban el otro día las asociaciones de víctimas, pues bueno, diciéndome que estaban defraudadas con el señor Escrivá, con el Partido Socialista, y yo pediría desde aquí que se merecen esas víctimas del amianto ese fondo de compensación, que sea un procedimiento ágil, que sean cuantías suficientes, aunque no puedan nunca pues bueno, compensar la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero que creo que no podemos defraudar, y me da mucha pena que después de todo el esfuerzo que hemos hecho, el Partido Socialista pues no sea capaz, ¿no?, de acabar bien y de satisfacer algo que es de justicia social. Eso sí que me ha dado un poquito de pena, la verdad.
La gran duda de cara a esta legislatura que está a punto de comenzar, señora Garrido, es si darán los números para reeditar el gobierno de coalición actual, ¿no? Porque las encuestas, bueno, pues reflejan que tenemos o que está a la derecha bastante por encima de PSOE y no digamos ya de Sumar, que según la encuesta queda en tercera o incluso en cuarta posición.
Por eso yo creo que en estos últimos días lo que nos queda hacer, ¿no?, a las representantes de Sumar y aquí en Euskadi y en Guipúzcoa particularmente, es llamar, ¿no?, llamar a la participación y a la concentración de su voto en Sumar, porque como digo, lo que elegimos es gobierno de extrema derecha, un gobierno progresista, y para que eso sea posible, para que ese gobierno progresista sea posible, Sumar tiene que estar fuerte, Sumar tiene que estar en esa tercera posición y tiene que desplazar sí o sí a ese Vox que está a las puertas de entrar en un gobierno y que tanto daño puede hacer a los vascos y a las vascas. Por lo tanto, creo que quedan unos días, creo que hay que seguir explicando nuestro proyecto, pero sobre todo hay que seguir animando a la gente a participar. Y todas esas personas que sé que tienen dudas y que no saben muy bien a quién votar, les pediría confianza en Sumar y en Yolanda Díaz, porque desde luego no vamos a defraudar, vamos a seguir trabajando para beneficiar, ¿no?, a la ciudadanía vasca y somos garantía de que además somos capaces, si Sumar queda en tercera posición, de desplazar a esa extrema derecha, que también es muy importante.
En el caso de Euskadi, sobre todo, las encuestas parece que no les son muy favorables, señora Garrido, porque de hecho usted ha sido diputada, pero parece que podría quedarse sin su escaño.
Bueno, yo creo que por eso digo que finalmente lo más importante aquí, más allá de las personas, que ahora mismo no hay ningún interés particular, pero sí hay un interés colectivo. O sea, no podemos hacer que con nuestro voto perdamos la oportunidad de volver a reeditar ese gobierno de coalición con un Sumar fuerte y de llevar a Yolanda Díaz a ser la primera mujer presidenta del gobierno, porque lo que tenemos enfrente es barbarie, es extrema derecha, es un gobierno que va a hacer mucho daño a las mujeres, a las vascas, a nuestro autogobierno, y por lo tanto la gente tiene que tener claro que el 23 de julio lo que se elige es gobierno, más allá de cuál sea tu preferencia, incluso partidista, ¿no?, sea simpatizante más o menos. Creo que lo que toca es apostar por Sumar, porque Sumar es la garantía de que vamos a seguir avanzando y que no vamos a meternos en el túnel del tiempo para volver a tiempos oscuros.
Señora Garrido, me está hablando mucho de Yolanda Díaz, de Sumar en clave estatal, pero yo le quiero preguntar cómo afrontan los comicios aquí en Euskadi, con qué expectativas se presentan, porque debemos recordar que Podemos ganó dos elecciones generales en Euskadi, pero en las últimas, en las de 2019, quedó en cuarta posición.
Pues salimos a ganar y a sacar el mejor resultado posible, a recuperar la confianza de la ciudadanía. Fuimos la fuerza política Podemos que ganamos en dos ocasiones, que ganamos al Partido Nacionalista Vasco, y creo que estamos en un momento donde, como digo, nos jugamos mucho, nos jugamos la vida, nos jugamos nuestras condiciones de vida en los próximos años. La juventud, las personas mayores, las mujeres, los autónomos, todos ellos tienen que pensar, ¿no?, qué tipo de gobierno quieren, si quieren un gobierno de extrema derecha o quieren un gobierno de coalición con un Sumar fuerte, porque si Sumar no está fuerte, además, en ese gobierno progresista, no será verdaderamente progresista, sino que será un gobierno que no será capaz, ¿no?, de tomar las decisiones y aprobar las medidas que son más justas y que ayudan más a las mayorías sociales. Y además sabemos también, ¿no?, que desgraciadamente el Partido Socialista, diría, los dirigentes o algunos dirigentes del Partido Socialista tienen querencia a la derecha, ¿no? Y en cierta manera algunos ya están pensando en, si no dan los números, pues bueno, que gobierne Feijóo solo, pero Feijóo solo es extrema derecha, además es un presidente mentiroso y por lo tanto creo que no nos merecemos de ninguna de las maneras, ni por acción ni por omisión, que detener ese gobierno. Por lo tanto, la garantía de que eso no suceda, porque nosotras lo tenemos claro, es votar a Sumar y votar a Yolanda Díaz.
¿Cree entonces que es posible que, si los números no dan, el PSOE decida abstenerse para que gobierne Feijóo, pero sin Vox?
Bueno, algunos de sus dirigentes ya lo han lanzado, ¿no? Ya lo han insinuado, lo han dicho abiertamente. Ya vimos en su momento también, ¿no?, cómo esa querencia o esa intención de no de mirar a la derecha, de lanzar o tenderle la mano a Ciudadanos, que salió mal. Pero en ese sentido, por eso digo que los socialistas de corazón, aquellas personas que sean simpatizantes del Partido Socialista, creo que la mejor garantía de que el Partido Socialista va a hacer lo correcto, de que además va a hacer una legislatura tomando las medidas que los socialistas de corazón quieren, es tener un Sumar fuerte. Sumar fuerte es, y una Yolanda fuerte va a hacer, ¿no?, que finalmente el Partido Socialista, sus dirigentes, ¿no?, cojan el camino, la hoja de ruta correcta, de avanzar en derechos para todos y todas y no les tiemblen en ningún momento las piernas.
¿Con qué otras formaciones esperan alcanzar acuerdos en la próxima legislatura? Porque también estamos escuchando el mensaje de, bueno, acuerdos amplios que incluyan a más partidos. ¿Hay alguna línea roja?
No, desde luego yo creo que, como ejemplo, ¿no?, podríamos poner lo que Unidas Podemos, lo que Mi Espacio, lo que Abra Sumar va a hacer, ¿no? Creo que hay que conformar ese gobierno de coalición con un Sumar fuerte. Ojalá la próxima presidenta sea Yolanda Díaz. Estoy seguro de que lo íbamos a notar y mucho todos y todas. Pero en todo caso yo creo que nuestra manera de hacer política es siempre de diálogo y de acuerdos, como lo hemos demostrado en esta legislatura. Hemos aprobado, por poner un ejemplo, tres presupuestos generales en tiempo y en forma seguidos, no se había hecho desde hacía mucho tiempo, y han sido 12 partidos políticos, 13 partidos políticos los que han avalado y apoyado, ¿no?, esos presupuestos generales del Estado, entre ellos por supuesto las fuerzas políticas vascas, EH Bildu y también el Partido Nacionalista Vasco.
Le quería preguntar también, señora Garrido, si contemplan que les pase factura el hecho de que las negociaciones en Sumar fueran, bueno, pues prácticamente con luz y taquígrafos, las negociaciones con Podemos, me refiero, y dejaran en el camino a nombres tan relevantes como el de la ministra Irene Montero.
Bueno, yo creo que ha sido una negociación difícil en un tiempo récord. Somos ahora mismo la coalición de partidos políticos más amplia de la historia de la democracia, una coalición de izquierdas con más de 15 partidos políticos, y eso había que hacerlo en muy poco tiempo. Y también, como bien dices, ¿no?, con luz y taquígrafos, que siempre no es mucho más complicado que, ¿no?, que hacerlo, ¿no?, con cierta discreción. En todo caso, yo lo que digo es que no hay que mirar hacia atrás y no hay que hablar de nosotras. Creo que lo que está enfrente es la posibilidad de que la extrema derecha gobierne nuestro país, que sabemos lo que significa, que por lo tanto lo que tenemos que pensar es cómo elegimos ese gobierno que sea el mejor para la ciudadanía vasca. Y por lo tanto, vuelvo a decir, la única garantía para que ese gobierno de coalición sea un gobierno progresista, de izquierdas, que avance en derechos y que proteja también lo que hemos conseguido, es votar a Sumar y votar a Yolanda Díaz.
En 2015, aquí en Euskadi, parece que supieron capitalizar el voto de otros electorados. No sé si ve riesgo de que en esta ocasión vaya a suceder al contrario y parte de sus votos se vayan al propio PSE o incluso a EH Bildu.
Bueno, el trabajo que estamos haciendo, desde luego, es para que la mayoría social vasca confíe en Sumar y que entienda, ¿no?, que lo que elegimos el próximo 23 de julio es el gobierno del Estado, y que es verdad que se puede votar en otras elecciones, ahora también, claro, a fuerzas políticas vascas como EH Bildu o como el Partido Nacionalista Vasco, pero que si hay un gobierno de extrema derecha, esos votos y esos escaños desgraciadamente no van a valer para nada, porque no van a tener ninguna capacidad, ninguna posibilidad de influir. Durante esta legislatura, si las fuerzas vascas nacionalistas, EH Bildu y también el Partido Nacionalista, han tenido interlocución con el gobierno de coalición, es porque Unidas Podemos, ¿no?, tenía como una de sus objetivos tejer ese bloque de investidura, que fuera un bloque donde todos pudieran aportar, y eso es lo que ha permitido, ¿no?, que, por ejemplo, EH Bildu pueda decir que ha influido, ¿no? Si Sumar no está en ese gobierno, desde luego no van a tener ninguna posibilidad de influir y de hacer nada. Entonces yo creo que la prioridad en este momento es concentrar ese voto en Sumar para que se dé ese gobierno de coalición y volvamos a poder, ¿no?, tejer ese bloque de investidura. Y también es importante que exista Sumar, porque es la única fuerza plurinacional, ¿no?, que puede estar en un gobierno del Estado, y eso también va a suponer, ¿no?, un entendimiento con en Euskadi, como ha sucedido en la anterior legislatura.
Bueno, es menos cierto también que en algunas de las leyes que han salido adelante esta legislatura estaba en entredicho el respeto de las competencias, ¿no? Hemos oído, por desgracia, hablar en varias ocasiones de, bueno, de invasión competencial directamente. Eso también, claro, en una región como Euskadi, para su autogobierno, pues también es importante.
Sí, sí, yo creo que ese es uno de los mantras, ¿no?, que suele utilizar fundamentalmente el Partido Nacionalista cuando hay una ley que no le gusta, ¿no? Pongamos el ejemplo claro que todos conocemos de la ley de vivienda. La ley de vivienda, que establece mecanismos para bajar los precios abusivos de los alquileres, yo hablo desde Donosti, o sea que de eso sé mucho, pues bueno, el Partido Nacionalista no comparte la letra, el espíritu de esa ley. Entonces, pues bueno, el mantra de las competencias siempre está ahí un poco para resguardarse del
hombre,
debate.
Señora
si no,
Garrido, no es un mantra, es un estatuto del año 79 al que hay que ir dándole cumplimiento, claro.
A ver, yo no estoy hablando del mantra, estoy hablando del mantra del Partido Nacionalista, que siempre utiliza el tema de las competencias para no decir algo que podría decir legítimamente, que la ley estatal de vivienda no le gusta, igual que no le gustó la ley vasca de vivienda, que votó en contra. Es decir, no está de acuerdo con la intervención del mercado para que los jóvenes puedan acceder a precios asequibles. Entonces, en vez de ir por esa línea y, como hacen otros partidos de derechas, defender su postura, lo que hace es acogerse, y a eso me refería, al mantra de las competencias. Y, de hecho, la prueba del algodón es que partidos tan nacionalistas, independentistas y defensores del autogobierno como EH Bildu o como Esquerra Republicana, que sabemos que están ahí en esa defensa, pues no han tenido ningún problema en apoyar y en aportar a esa ley de vivienda.
Estamos oyendo estos días hablar mucho también, señora Garrido, de pensiones, sobre todo con bueno, pues con ese momento en televisión el otro día, yo creo que lo hemos visto todos, del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hacía gala de que su partido siempre había revalorizado las pensiones conforme al IPC, cuando, bueno, pues no ha sido así, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que al final Feijóo es un mentiroso, y hay que decirlo claramente. No queremos tener un presidente, ¿no?, que mienta con total impunidad y que bueno, pues no hable de propuestas, sino que su manera de llegar a la Moncloa y al gobierno es repetir constantemente que el gobierno que estaba en esta legislatura era un gobierno ilegítimo, y hacer cosas como tener secuestrado el Consejo General del Poder Judicial y entender el Estado y las administraciones y las instituciones como chiringuitos suyos y para tener una visión patrimonial, ¿no?, como solemos decir, del Estado. Si yo gobierno, todo está bien, la democracia va bien, pero si yo no gobierno, pues no hay democracia, no hay gobierno legítimo. Se ha tirado al monte desde hace mucho tiempo, y en ese sentido espero que de verdad no tengamos como presidente del gobierno a Feijóo.
Ha utilizado el calificativo mentiroso para referirse a Alberto Núñez Feijóo, y le quiero preguntar, señora Garrido, por algo parecido que además ha protagonizado usted en las últimas horas, porque ayer tomaba parte en un debate en el que también estaban las candidatas al Congreso por Gipuzkoa de PNV, Maribel Vaquero, y del PSE, Rafaela Romero. También hubo algún rifirrafe con la cuestión de las pensiones, y bueno, pues ustedes vinieron a decir que la señora Maribel Vaquero estaba mintiendo cuando afirmó que había sido el PNV el que había conseguido arrancar a Rajoy la revalorización de las pensiones con el IPC.
Bueno, eso no fue así, desde luego. A mí lo que me hizo gracia, y me hace gracia, porque es un argumento que utiliza el señor Esteban desde el 2019. Lleva 4 años utilizando ¿no?, el hecho de que ellos subieron un poco las pensiones. Pero yo quiero recordar, y por eso me hace gracia que lo saquen, porque creo que les viene muy mal. Es decir, se olvidan de decir, ¿no?, que con ese voto lo que hicieron fue blanquear los presupuestos de Montoro, validar el gobierno más corrupto que había, que era el de Rajoy. Unos presupuestos que fueron los que crearon un daño terrible a las familias vascas. Entonces, por eso me hace gracia cuando lo sacan, porque encima iba en contra de una propuesta que se había aprobado por unanimidad hace muy poco en el Parlamento Vasco, ¿no?, que recogía las reivindicaciones de los pensionistas, ¿no?, que hablaba de solidaridad intergeneracional, de acabar con el factor de sostenibilidad, con una serie de elementos, y ellos no lo respetaron, subieron un poquito, ni siquiera recuperaron el poder adquisitivo, pero bueno, esa no es la parte que a mí me parece importante. Y a mí me hacía gracia porque también en su momento lo he discutido en muchas ocasiones con Aitor Esteban, cuando le decía, bueno, lo que hicisteis fue apoyar los presupuestos de Montoro, unos presupuestos que han hecho muchísimo daño a las familias vascas, crearon la crisis económica y social más importante que ha habido en estos años, con lo cual yo no sé cómo se atreven, ¿no?, a hablar de esa cuestión tan pequeña, que además no era respaldada ni siquiera por el movimiento pensionista en Euskadi, que bueno, que sabemos que es un movimiento muy, muy importante y que lleva tiempo peleando. Yo le diría que bueno, que si quieren hacer algo, pues tienen competencias también para hacer. Hemos pedido en más de una ocasión que se complemente la pensión de los y las pensionistas vascas a esos 1.080 euros, o sea que tienen trabajo por hacer. No sé, me hace gracia, sin más.
Pero, señora Garrido, si bien usted ha expresado que el conjunto de los presupuestos le parecían unas cuentas malas, por así resumirlo, hombre, no es menos cierto, tirando de hemeroteca, tengo aquí los titulares, de 26 de abril de 2018, por ejemplo, en Noticias de Guipúzcoa. El PNV arranca a Rajoy la revalorización de las pensiones con el IPC hasta 2020. El PNV consigue asegurar la subida de todas las pensiones y su revalorización con el IPC. Hombre, no me puede decir que esto no son buenas medidas para los ciudadanos.
No son buenas medidas en la medida que suponen apoyar unos presupuestos que acabaron con el sistema de dependencias, que acabaron con la sanidad pública y que no puedes blanquear unos presupuestos que han causado, y lo saben, ¿no?, los vascos y las vascas, tanto daño en una sociedad. Es decir, no puedes blanquear esos presupuestos. No puedes, además, traicionar lo que se ha decidido en el Parlamento Vasco por unanimidad, que no era esas condiciones, ni siquiera se acercaba de lejos a esas condiciones. Entonces creo que bueno, que ellos lo pueden poner encima de la mesa. Ellos creen que con eso habían hecho algo, pero lo que hicieron es apoyar, como vimos, el gobierno más corrupto que ha habido en los últimos años, que era el gobierno de Rajoy. Lo estuvieron apoyando hasta el último minuto, cuando ya se vieron solos y tuvieron que dar la vuelta, que el Partido Popular se enfadó mucho con ellos, ¿no? Cuando dicen que son de palabra, siempre se lo recuerdan, ¿no? En una semana pasaron de apoyar al Partido Popular, sus presupuestos y toda su política, a apoyar, ¿no?, la moción de censura, porque no tuvieron otro remedio. Con lo cual, yo creo que hay que contextualizar. No puedes coger las cosas con pinzas y decir, no, subí un 1,3 la pensión y entonces ya todo vale. No, todo vale. Hay que contextualizar, y los presupuestos de Montoro, vuelvo a repetir, hicieron mucho, mucho daño a las familias vascas.
Entonces, señora Garrido, de sus palabras deduzco, digo, porque el PNV les había pedido tanto a PSE como a Sumar que rectificaran sus últimas declaraciones. Entiendo que no van a rectificar.
Es que no sé, no he escuchado nada, pero no sé qué tengo que rectificar. Yo ayer, bueno, en el debate no me dio tiempo a explicar nada, quiero decir que no dije nada, pero esto es lo que pienso. Entonces, en este caso, yo no sé qué hay que rectificar, ¿no? Yo creo que fue una mala decisión que el PNV apoyara los presupuestos de Montoro, que apoyara, ¿no?, a ese gobierno de Rajoy que tanto nos costó echar, y bueno, no creo que tenga nada que rectificar, sigo pensando lo mismo.
Para volver a la cuestión que nos ocupaba al principio, que seguimos en campaña ya con la recta final, ayer además teníamos a Pedro Sánchez también en Guipúzcoa haciendo campaña, no sé cómo le vio.
Pues no le vi, la verdad, porque estuve muy muy liada con haciendo campaña por Sumar, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino que bien, ¿no?, que el Partido Socialista y las socialistas disfrutarían de la visita del líder. No tengo nada que comentar.
De cara a esta recta final, hombre, le digo porque los números al final es lo que estamos comentando, ¿no? Parece que usted misma también lo decía, que las únicas dos opciones de gobierno serían o la derecha de Feijóo o un gobierno de coalición con un PSOE más fuerte que Sumar. Entonces, bueno, pues por eso le preguntaba cómo estaba viendo también la campaña de Pedro Sánchez. Al final, si va a ser su socio en la futura coalición, pues imagino que también quien más quien menos estarán pendientes, ¿no?, de los mensajes también y del tono que está empleando en esta campaña.
Sí, por supuesto que seguimos cada uno de los debates, ¿no? Yo creo que a todas nos interesa que también, ¿no?, Sánchez tenga un buen resultado y que vaya cogiendo también vuelo, ¿no?, en ese después del debate, ¿no?, del debate con Feijóo, que creo que bueno, que representaba ese bipartidismo que ya mira al pasado y que ya está caducado. Pues bueno, yo creo que está volviendo a coger algo de vuelo, y bueno, lo importante es que sumemos para conformar ese gobierno de coalición y que Sumar, ¿no?, esté fuerte, y si puede ser que Yolanda Díaz llegue a la Moncloa y que tengamos a Sánchez de vicepresidente, pues sería estupendo.
Pues nos acaban de dar las 9, así que aquí lo tenemos que dejar. Pilar Garrido, cabeza de lista de Sumar al Congreso por Guipúzcoa. Eskerrik asko y ánimo para lo que queda de campaña.
Vale, muchas gracias, Agur.
Agur.